que lo estuvo militando mucho, ¿no? Durante varios tiempos previo y bueno, estaban todas las expectativas puestas a lo que podía ser, ¿no? Esta convocatoria, luego de mucho tiempo de proponerse una convocatoria de esta magnitud y bueno, supongo que lo estarán viviendo, disfrutándolo este momento, ¿no? Luego de lo que ha sido la convocatoria, estamos en línea con Nicolás del Caño, del FIT obviamente, el ex candidato a presidente, ¿sí? Por justamente este espacio. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias por atendernos.
No, por favor.
Nicolás, bueno, ahora que ya pasó la euforia, supongo, del día posterior y ya a la hora de empezar a hacer análisis un poquito más tranquilos, bueno, ¿cómo ven lo que estuvo pasando el sábado?
No, realmente un acto impresionante, muy emotivo. Significó para nosotros un esfuerzo que hicieron miles de compañeras y compañeros, muchos de ellos llegaron desde muy lejos, desde las 24 provincias argentinas, y bueno, me parece que el Frente de Izquierda mostró de manera contundente que quiere ser una alternativa hacia la clase trabajadora, hacia la juventud, hacia las mujeres, hacia todos los sectores que han estado peleando contra este gobierno de Macri, que llevó adelante un ajuste contra los trabajadores, con despidos, con la caída del salario, que benefició a los grandes grupos económicos, como se vio con la quita de las retenciones a las patronales agrarias, a las mineras, como se vio con el pago a los fondos buitres. Pero digo, todo esto no podría haberlo hecho sin la colaboración, en primer lugar, en lo que hace al aspecto parlamentario. Las leyes que necesitó, no tener mayoría en ninguna de las cámaras, bueno, contó con los votos del Frente Renovador de Sergio Massa en la Cámara de Diputados y contó con esa mayoría que tiene el Frente para la Victoria en la Cámara de Senadores, que le permitió aprobar, por ejemplo, la entrega de los fondos buitres, el presupuesto de ajuste y endeudamiento que se votó para el 2017. Tuvo también a los gobernadores de distintas provincias del peronismo y de todos los colores políticos aplicando ajustes en sus provincias. La CGT, que no convocó siquiera un paro de 24 horas, hizo realmente un rol muy importante en no plantear una unidad en la lucha de todos los trabajadores, porque hubo una resistencia de muchos sectores, pero fue fragmentada. Y bueno, creo que eso el Frente Izquierda lo dejó muy claro durante todo el año. El día sábado se insistió desde todos los representantes del sindicalismo combativo en plantear esta denuncia y esta necesidad de que los trabajadores logren recuperar comisiones internas, cuerpo delegado, y poner a la CGT, a las centrales obreras, una verdadera medida unificada. Y bueno, después creo que estuvo expresado también muchísimo los reclamos de la juventud, de las mujeres que fueron protagonistas este año de movimiento de lucha muy importante a partir de la indignación y la respuesta a la brutalidad de la situación de violencia, de los femicidios. Y bueno, allí también estuvo expresado, estuvo nuestra compañera Miriam Breckman como oradora en el acto. Hubo compañeras de todo el país que también se hicieron sentir con estos planteos, y me parece que el Frente de Izquierda logró un importante hito, teniendo en cuenta que hace más de 25 años, casi 30 años, que no se hacía un acto tan masivo de la izquierda anticapitalista y socialista. Así que bueno, creo que estamos todos muy contentos y bueno, pensando cómo seguimos en la primera fila de la lucha de los trabajadores, ¿no?
Justamente, ¿no? ¿Cómo se va planteando como estrategia el Frente de Izquierda en este contexto, ¿no? Tantas situaciones que ha descrito, situaciones en las cuales el Frente de Izquierda además está presente, ¿no? No sé, en la renovación de muchos sectores gremiales que justamente están marcando ese malestar, en algunos casos es ya cansancio también, cierto hastío con respecto a lo que sucede. sucede, ¿no? Estamos a 21 de noviembre sin la convocatoria de un paro. O sea, desde algunos gremios o de la propia conducción de la CGT se ha dicho, bueno, pero el paro tampoco era la solución, no sería una solución, pero bueno, no se ve tampoco por dónde va. Y iba por el lado de la estrategia del Frente de Izquierda, al haber logrado esta convocatoria en una época donde no es tan común ya una convocatoria, justamente porque muchos partidos no se le animan a la convocatoria en un estadio, y el hecho de la mayor presencia de la gente en la calle por distintos motivos, lo que ha pasado también, por ejemplo, el día viernes con el reclamo por la ley de emergencia social, ¿cómo ir pensando entonces en todos estos escenarios el futuro del Frente de Izquierda?
El futuro para nosotros del Frente de Izquierda, como lo dejamos planteado el día sábado, es seguir siendo protagonistas en la primera fila en cada una de estas peleas, en cada lucha de los trabajadores. Como dejamos también planteado, fuimos desde el primer momento, vos recordarás la convocatoria que hizo Mauricio Macri el día que asumió, va a cumplirse un año, el 10 de diciembre, cuando convocó a los que fuimos candidatos presidenciales a una foto, ¿no? Una foto que era una farsa, porque significaba darle aval a la idea de un diálogo, de un consenso con una política de ajuste con los trabajadores, y era una forma de avalarlo. Por eso nosotros entendimos que en ese momento no teníamos que estar ahí y decir claramente, advertir al pueblo trabajador cuál iba a ser la política que se venía, y desde el primer día estuvimos en la lucha. Digo, me parece que de ahora en más es reafirmar en forma muy clara eso, que nos ha permitido ganarnos la simpatía de muchos sectores, inclusive que no eran parte del Frente de Izquierda, de los distintos partidos que lo integramos, que vieron esa coherencia que tiene el Frente de Izquierda. Y por supuesto, en el 2017 daremos también la pelea en el terreno electoral, ¿no? Que está planteado el escenario electoral. Creo que las bancas en la Cámara de Diputados, en cada legislatura, a nivel provincial, mostraron que las bancas del Frente de Izquierda estuvieron al servicio de la lucha y de la movilización, y bueno, eso seguramente lo vamos a tener que ir a disputar en escenarios quizás de fuerte pelea, que todos los partidos tradicionales van a tratar de manipular el voto de millones en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que va a ser una elección muy importante. Así que bueno, el Frente de Izquierda tendrá que también dedicar una fuerza especial a un distrito que concentra la participación de millones de trabajadores, y bueno, disputaremos así la conciencia de tantos sectores para que la izquierda siga creciendo, ¿no?
Nicolás, ¿cómo estás? Leandro Moreno te saluda.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Indudablemente, la izquierda hoy muestra al menos una idea más de unidad, más allá de alguna disparidad interna que pueda haber como en cualquier partido. Pero cierto es que, a diferencia de otros años, da una idea de unidad y no de dispersión. Reafirmando lo que venías comentando, ¿cuál sería el objetivo dentro de la vía institucional para los próximos años? Te estoy consultando a largo plazo. ¿Es posible el día de mañana pelear una presidencia?
Bueno, nosotros la pelea es por formular esta sociedad, o sea, por cambiar esta sociedad de raíz, o sea, la perspectiva de un gobierno de los trabajadores, de ruptura con el capitalismo, claramente, es decir, por supuesto que está planteada la perspectiva de que nuestro programa, de que nuestros planteos sean realidad, más teniendo en cuenta una situación del capitalismo que a nivel internacional en los países más importante, en los países centrales, muestra una crisis que lleva, por ejemplo, a que haya en el poder en Estados Unidos a un tipo como Donald Trump, justamente,
claro.
¿No? Al no encontrar salida a esa crisis, y tampoco los trabajadores hasta el momento han podido dar una respuesta propia, porque si vos te fijás, muchos jóvenes creyeron en Bernie Sanders, que se decía socialista, y que inclusive sacó más votos que Trump en la interna, en las primarias, ¿no?
Sí.
Si tomamos los votos absolutos, los votos que sacó Sanders contra Hillary Clinton fueron más de los que sacó Trump contra los otros candidatos republicanos. Bueno, esos más de 10 millones de votos después fueron a... Sanders intentó que fueran a apoyar a Hillary Clinton. Muchos, por supuesto, no iban a apoyarla porque era parte de la élite económica y política norteamericana. Bueno, pero digo, toda la... lo que significa un multimillonario racista, xenófobo como lo es Trump, y las políticas que plantea, bueno, creo que hacen aún más necesario, refuerza aún más la necesidad de construir una gran fuerza anticapitalista socialista y lograr un gobierno de los trabajadores, ¿no?
No, justamente por eso te pregunto por la vía institucional, o mejor dicho, la vía de venir democrático, digo, las legislaturas, el poder ejecutivo.
Sí, yo creo que va a haber, mira, yo creo que la izquierda muy probablemente de continuar esta situación va a cumplir un papel muy importante en la lucha de los trabajadores en estos años y a nivel de lo que significa la posibilidad de crecer en el Parlamento, en el Congreso, en la legislatura de varias provincias, consejos deliberantes. Creo que el año que viene puede ser un año donde la izquierda pegue un salto, que siga creciendo. Pero bueno, hay que ver más adelante cómo nuestros planteos de ruptura con el capitalismo, de gobierno de los trabajadores, se pueden ir plasmando cada vez en mayores sectores, ¿no? Hicimos un acto que fue multitudinario y bueno, creo que eso marca una perspectiva de que podemos realmente forjar una fuerza política que sea alternativa para ganar a los trabajadores para la idea del socialismo revolucionario y no, digo, la idea del peronismo que fue la que durante tantos años primó entre los trabajadores y me parece que ahora tiene una importante degradación, digámoslo así, ¿no?
Nicolás, aprovecho que se ha cumplido un año entre el debate de cara al balotaje y un poquito más del debate que has participado vos, porque en estos días ha resurgido el ¿qué hubiera sido si? Me imagino que lo habrás escuchado, ¿no? ¿Qué hubiera sido si hubiera ganado Scioli, por ejemplo? Quiero consultarte si hubiera ganado el socialismo, si hubiera ganado la izquierda. ¿Cuál hubiera sido alguna de las medidas que nosotros hubiéramos... hubiéramos estado hablando al menos del periodismo durante este año?
Y bueno, las medidas claramente hubiesen sido contrarias a las que tomó este gobierno. No se hubiese pagado los fondos buitres, no se hubiese planteado el endeudamiento que se ha planteado ahora. Directamente, no pago la deuda externa hubiese sido un cambio enorme. La nacionalización de la banca para evitar la fuga de capitales junto con el monopolio estatal del comercio exterior. Recuerden ustedes que en los últimos 10 años se fugaron más de 100 mil millones de dólares de la Argentina, ¿no? Ponerle impuestos, no quitarle las retenciones a las patronales agrarias y a las mineras, sino que paguen más, muchísimo más, por supuesto, ¿no? Porque no nosotros tenemos en Argentina un sistema impositivo completamente regresivo, ¿no? Cualquier persona, cualquier mamá que recibe la asignación universal por hijo, todo lo que va a comprar, que va a ser cosas, por ejemplo, la leche, va a tener un 21% de impuesto, que es el IVA, que es un impuesto al consumo que paga, esencialmente repercute en aquellos sectores de menores recursos. Entonces, bueno, eliminar el IVA para el consumo y poner impuestos progresivos a las grandes fortunas, desarrollar un plan de obras públicas que hubiese permitido comenzar con la construcción de cientos de miles de viviendas, ¿no? Con ese dinero que se fugan al exterior, que pagan la deuda externa, bueno, se podría poner en marcha un montón de medidas que creo que hubiesen sido distintas a lo que tomó este gobierno, por supuesto, en el interés social al que hubiesen buscado beneficiar, ¿no?
La última de mi parte, ya que hablamos de balotaje, es que nos remontamos al año pasado. ¿Te habrás hecho eco de que a la izquierda y también muy particularmente a tu figura le han endilgado mucho la teoría de que Macri ganó porque ustedes llamaron a votar en blanco. ¿Qué decís un año después de todo eso?
Bueno, no, creo que eso puede haber sido alguien muy especial, digamos. Me parece que sí hubo una crítica de nuestro posicionamiento, ¿no? Porque Macri ganó porque el kirchnerismo, por otras razones, obviamente, ¿no? Sí podemos decir que la crítica que hubo fue que nuestro posicionamiento del voto en blanco no apoyó a un supuesto mal menor que era Scioli, que representaba un proyecto nacional y popular. Bueno, nosotros fuimos oposición al kirchnerismo, fuimos reprimidos por el kirchnerismo justamente por defender a los trabajadores que ellos balearon varias veces defendiendo los intereses de multinacionales. No tenemos para nada, o sea, fue clara nuestra posición, y aparte denunciamos lo que hubiese pasado verdaderamente, que era que se iba a arreglar también con los fondos buitres, que era lo que estaba haciendo Kicillof, estaba yendo haciendo todos los deberes para lograr volver al mercado de capitales y volver al endeudamiento. Por eso le habló con el Club de París, le pagó la indemnización de 8.000 millones de dólares a los vaciadores de Repsol. Bueno, toda una serie de medidas, y bueno, se encontró con el juez Griesa, que planteó condiciones leoninas, pero la discusión del Frente para la Victoria era cuánto se le pagaba a los buitres, ¿no? Si había que pagarle o no, cosa que nosotros siempre dimos por hecho que nuestra postura fue de rechazo al pago de los fondos buitres, ¿no? Parece que Miguel Bain fue claro, dijo que es hoy uno de los principales defensores del plan de Macri, ¿no? El aplaudidor número uno, y era el principal asesor económico de Scioli durante la campaña de octubre, porque después hizo demagogia en el balotaje, pero en las campañas anteriores ni siquiera fue al debate de octubre, porque no justamente no quería plantear lo que era verdaderamente su programa, que era aplicar un ajuste contra los trabajadores y el pueblo. Si vos no ajustás a los de arriba, si no tocas los intereses de los grandes empresarios, los grandes capitalistas, y bueno, después vas a buscar que la crisis la paguen los trabajadores, como inclusive Kicillof en el 2014 dijo que la devaluación que se había impuesto de un 25% no había sido responsabilidad del gobierno, sino que se la impusieron los mercados. Y bueno, cuando no vas contra ellos, vienen contra vos. Es decir, esa fue la realidad de estos 12 años de kirchnerismo, ¿no? No se modificó la estructura digamos de exportación de materia prima, esencialmente de lo que es la Argentina. La supuesta industrialización existió, bueno, todos montones de relatos, ¿no?, que ya sabemos.
Nicolás, muchas gracias por estos minutos con Radio Universidad de La Plata.
No, gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta pronto. Lo escuchamos a Nicolás del Caño, referente del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, referente desde el PTS, último candidato a presidente de este espacio, que tuvo su acto, su convocatoria el sábado en Atlanta, multitudinaria, obviamente convocatoria, que bueno, marca también hacia dónde seguirá, hacia dónde irá entonces estos apoyos también, en un contexto que cuando uno escucha las críticas, obviamente, y cuando escuchamos al Caño enumerar, obviamente, el contexto, las situaciones que se van dando, uno supone, bueno, podría mantener su base, incluso podría empezar, ¿no?, a sumar más aún. Bueno, veremos. Año 2017, año electoral de un presidente que dijo igualmente, seguramente estaremos más de un mandato. Bueno, iremos viendo qué es lo que sucede.